Bienvenidos al podcast de Colombia Marxista, el grupo de la corriente marxista internacional en Colombia. Este es nuestro primer podcast inaugural, donde planeamos subir con semi-regularidad presentaciones y análisis marxistas proviniendo de nuestros camaradas en Colombia, peleando por las ideas del socialismo y una Colombia socialista. El podcast de hoy es presentado por el compañero Diego, quien presentó este viernes sobre la vida de Jorge Eliécer Gaitán, el jefe, el gran ícono del Partido Liberal. Y uno de los grandes íconos de la política colombiana, cuyas políticas han sido distorsionadas por las clases dirigentes de hoy. Si bien Gaitán no era un marxista, sí era un luchador de clases. Con esta presentación tratamos de sacar las lecciones generales de la vida y la lucha del caudillo que podamos tener en cuenta en la lucha de clases de hoy.
Vamos a tratar pues de recordar los funestos acontecimientos ocurridos el día 9 de abril de 1948. Ese día en que la oligarquía nacional asesinó a Jorge Eliécer Gaitán y en que los marginados del país se levantaron irascibles para vengar la muerte de su líder y cobrarse siglos de injusticia, maltrato y explotación. Aquel evento ocurrido ya hace 73 años representa un suceso de gran importancia para nuestro país, pues debido a la gran insurrección popular que despertó y a su influencia en nuestro presente. Se nos ha enseñado que fue un evento aislado y meramente espontáneo, que solo representa una rabia ciega de la gente que nació de pronto así de la nada, pero lo cierto es que fue mucho más, y de sus errores y aciertos podemos y pues creo que debemos aprender para enfrentar nuestras luchas presentes y futuras. Bueno, antes quisiera empezar, claro, de ir directamente al Bogotazo, con el contexto sociopolítico en el que sucede el levantamiento, así como presentar a algunos de sus protagonistas, pues más bien al líder que era Gaitán y a las masas que lo siguieron. La década de los 40 se caracteriza particularmente por un crecimiento económico desde la industria, sobre todo en el mercado de alimentos, especialmente con el café. Esto da crecimiento al agro, principalmente en esas regiones como aledañas a las ciudades con mayor acumulación y desarrollo, pero no es exactamente a la tierra y a su gente, sino más bien se lo da es a los terratenientes que acumulan el dinero, acumulan las ganancias de esas aventuras industriales y afectan la modernización del campo y comienzan a generar pues una inflación y dejan al campo sumido en una lógica de atraso feudal y pues en la miseria. Al ser esta pues la base del capital, una brecha comienza a formarse entre los dos sectores, intensificándose con un fenómeno de inflación, como decía, que irá creciendo desde 1945 hasta encontrar su primer tope en 1948, justamente. Esto sin duda afectaría pues las ganancias reales de obreros y campesinos, campesinos pobres que acumularán un descontento cada vez mayor a medida que su miseria se hacía más insoportable. El descontento no solo se fundaba pues en la escasez material, sino que también era alimentado por un agotamiento hacia las ideas reformistas del liberalismo que había prometido un cambio radical desde principios de la década anterior, o sea de los 30, cuando asumió el poder en reemplazo del Partido Conservador, que llevaba más de 40, 41 años de hegemonía en el poder. Con las presidencias de Enrique Olaya Herrera, Alfonso Pumarejo, que gobernó dos veces, él gobernó en el 34, del 34 al 38 y del 42 al 45, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo, pues esa ilusión de cambiar todo a través de las reformas liberales, pues se hizo trizas, principalmente pues porque esas reformas no cambiaron nada esencialmente. Eran reformas que pretendían hacer un desarrollo industrial. Efectivamente hubo un crecimiento, como se ve, pero la élite no estaba preparada para ese crecimiento y simplemente pues lo que hace es generar más crisis. Es curioso que incluso llega un punto en que la industria del café está pues por encima de los gastos internacionales, de las ganancias internacionales, y con eso no hacen nada, sino de todas maneras ir hacia la pobreza y bueno, con eso llevar a la pobreza a la población colombiana entera. Obviamente la entrada de los liberales fue una jugada política de la élite colombiana. Porque después del colapso del conservadurismo a raíz de la masacre de las bananeras, pues la gente no aguantaba más el conservadurismo, estaban buscando posiciones, acababa de pasar lo de la masacre, ese podía ser un impulso a un cambio, y pues meten el liberalismo, pero el liberalismo desde el inicio muestra además su verdadera procedencia, y esto se demuestra cuando vemos que un grupo de conservadores moderados le dio el visto bueno a Olaya Herrera, que fue el presidente que hizo ese cambio, resaltando su baja tolerancia a las luchas sociales como un valor, como si eso fuese algo muy bueno. En resumen, las reformas poco efectivas ejercidas durante este periodo solo desenmascararon la verdadera naturaleza de clase del Partido Liberal y profundizaron una rabia popular que pues se iba acumulando e iba madurando. Por otro lado, los liderazgos de izquierda estaban casi desaparecidos. El sindicalismo, por ejemplo, había perdido el brillo de los años 20, dejándose cooptar por el reformismo liberal y pues degenerando de a pocos en entidades burocráticas cada vez más entregadas a la negociación que a la lucha. De todas maneras, para 1945 en la industria textil, la tasa de sindicalización llegaba al no despreciable número de 40.6%, 43.6%, perdón. Y se mantenían las huelgas y la movilización como forma efectiva de combate. El Partido Comunista de Colombia, pues que venía del PSR, del Partido Socialista Revolucionario, había perdido su instinto estratégico y estaba pues como completamente entregado al estalinismo y a la estrategia de Frente Popular, apoyando al liberalismo de manera dogmática en casi todas las contiendas electorales, incluso por encima de una opción nacida de su seno, como fue el caso de Eutiquio Timoteo. Por último, los movimientos estudiantiles estaban todavía muy separados de las masas y se movían, aunque batalladores, dentro de los círculos de la pequeña burguesía y la burguesía. Ante semejante escenario, no era difícil que para 1946 el conservadurismo regresara a la presidencia, en este caso de la mano de Mariano Ospina Pérez, un hijo típico de la clase alta de este país, hijo de hecho de un expresidente, Pedro Nel Ospina, y ultraconservador. Tampoco era complicado que las masas se sintieran huérfanas y ávidas de un liderazgo verdadero. Es ahí cuando entra pues Gaitán. Jorge Eliécer Gaitán nació a comienzos del siglo XX en el seno de una familia trabajadora. Su padre era librero, su madre era maestra, y su postura política la heredó justamente de su familia, que era pues cercana al liberalismo, era liberal. Y especialmente de su papá, que participó en la Guerra de los Mil Días junto a Uribe Uribe, un liberal radical. Pues le transmitió mucho de ese conocimiento. Los estudios de Gaitán fueron logrados con trabajo y dedicación. Desde muy joven generó pues una conciencia de clase bastante avanzada que sabía conjugar con su sagacidad política. De hecho, en la universidad, me parece ser que desde el colegio hizo bastante movimiento político. Que lo destacó en más de una ocasión, pero en realidad su vida, digamos que propiamente política, comienza en firme con la publicación en 1924 de su tesis Las ideas socialistas en Colombia. Este documento, que es un documento bastante particular, porque no es muy común que en el país una tesis de un estudiante más obrero tenga ese reconocimiento, expone pues la necesidad de desarrollar el capitalismo, modernizar la agricultura y abrir el espectro a ideas como las socialistas para poder avanzar como país. No desarrolla un manifiesto en pro del socialismo. De hecho, él nunca, Gaitán, nunca comulgó con el socialismo o comunismo como ideas principales de su discurso político. A lo mucho expresó una simpatía para con estas ideas y se planteó su desarrollo en un futuro muy lejano. Para él lo principal era desarrollar el capitalismo desde un punto de vista liberal. Después de hacer esta tesis tan genial, Gaitán viaja a Italia, viaja con esfuerzos propios, con esfuerzos económicos propios, y de uno de sus hermanos, para especializarse en derecho penal. Allá estudia en la Real Universidad de Roma y lo hace mientras Mussolini está en el poder. Pues menciono esto porque es parte de lo que utiliza después pues la reacción para llamar a confundir a la gente llamando a Gaitán, por ejemplo, fascista. Él estuvo un periodo muy pequeño, en 1926 a 1928. Ese discurso de lo de fascista también lo repiten los del Partido Comunista. Lo hacen nada más con bastante fuerza mientras están en campaña en el 46. Ya después ellos se retractan de su apreciación, pero sí queda en el aire esa situación que al día de hoy todavía uno escucha, ¿no? A gente diciendo pues, que Gaitán era fascista. La verdad es que sí existió una impresión en él, pues esto es lo que interpreta uno al estudiar su biografía, que quedó una impresión en él al ver la formación exagerada del fascismo en su plano estético, pero nunca existió una filiación ideológica. O sea, llamar a Gaitán fascista era y sigue siendo una calumnia. A su regreso al país, no le va a quedar mucho tiempo para celebrar su premiado trabajo de grado, porque el 5 de diciembre de 1928 se desarrolla la masacre de las bananeras. Esta masacre es una cruel matanza ocurrida en Ciénaga Magdalena a manos del Estado colombiano bajo el mando del presidente conservador Abadía Méndez y ejecutado por el Ejército Nacional en contra pues, de un grupo de trabajadores en huelga que descansaban, parece que se habían quedado como en la estación de un tren. Descansaban junto con sus familias y pues la tropa llegó a matarlos. Ellos estaban ahí esa noche descansando porque les habían prometido que les iban a dar respuesta a sus demandas. Llevaban ya varios días en huelga y pues por supuesto todo era un engaño en complicidad con la Unit Free Company, que era la compañía a la que se le hacían las demandas. Fue de tal calibre este horror que los cuerpos fueron escondidos y desaparecidos en todo el municipio. La persecución para acabar con el movimiento bananero duró meses y representó más de 1.200 muertos. Aún hoy, pues, se trata de restar importancia al hecho, aprovechando la negligencia del Estado para averiguar qué pasó realmente. Incluso hay quienes dicen que todo es mentira y que nunca sucedió. Así de macabra y descarada, pues, es la élite de este país. Pero el caso es que sí pasó, y fue Gaitán, nada más y nada menos, quien en 1929 expone durante 3 días, expone durante 3 días en debate del Congreso los hechos ocurridos durante esos días en Magdalena. En el debate, pues, Gaitán habla sobre la naturaleza de la clase dominante colombiana, atrasada y asesina, y su sumisión al imperialismo norteamericano. También muestra la cara más cruel del sistema y la oligarquía nacional, y dejan claro que el ejército, al servicio de este mismo sistema, solo sirve para matar y amedrentar a las mayorías humildes a favor, pues, de unos pocos intereses. A mí eso me suena pues todavía un poco actual, pero bueno, sería una discusión ahorita que podríamos dar. El problema es que la solución ofrecida por el joven Gaitán va a ir dirigida al respeto por las leyes burguesas en su versión pues más avanzada. Desde el principio se muestra como un líder moderado, pero pues honesto y aguerrido. Es ahí donde despierta el interés de las mayorías. Para cuando termina la denuncia del debate de las bananeras, el recinto del Congreso está más lleno de estudiantes y trabajadores que de burócratas. No habrá otros líderes más radicales que él en aquel momento, porque el PCR, el Partido Socialista Revolucionario, que ya mencionamos un poco más arriba, para este momento había perdido credibilidad en el movimiento y pues estaba además mermado por los mismos hechos de las bananeras en los que ellos participaron, tuvieron un grado de liderazgo. Bueno, dependiendo de las zonas había una influencia mayor o menor, pero su aporte fue importante. Y pues por supuesto terminaron sufriendo también el golpe. Muchos socialistas tuvieron que salir exiliados, otros terminaron asesinados, otros tuvieron que esconderse, bueno, en fin. El verdadero problema del PCR pareciera ser su falta de formación teórica, que en un inicio como que se hicieron intento de hacer, pero por su naturaleza de clase pues quedó eso como a medias. En lo que sí fueron muy fuertes fue en la cercanía a los sindicatos y en su creencia en las huelgas y manifestaciones como principal arma de lucha. Su falta de perspectiva y pues de lectura del entorno los conminó pues al aprendizaje experiencial que no siempre lleva a un buen término. Así las cosas, pues Gaitán fue quien se perfiló como el líder más completo y por eso lo rodearon las masas más necesitadas. El crecimiento de Gaitán dentro del Partido Liberal, después del triunfo de Olaya Herrera en 1930, le permitió ocupar diferentes puestos institucionales y conocer pues las posibilidades dentro de la burocracia. Él concluye de esa experiencia que podía lograr cosas estando dentro de la burocracia, pero que le iba a ser imposible conseguirlo rodeado de corruptos. Por eso, en 1933, pues funda la UNIR, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, un partido con el que trataría de hacer equipo con los representantes liberales más de izquierda para dar una opción diferente al bipartidismo. Esa organización pues tiene poca vida, pero es dentro de ella que Gaitán fabrica y perfecciona su programa de país con el que pues en 1946 se presentará a elecciones como candidato liberal. Su propuesta era una maduración de su pensamiento político. La base fundamental del programa era el desarrollo de la industria, la modernización del agro, con un reparto justo de tierras, un apoyo al pequeño capital y una mayor intervención estatal. Todo pues envuelto en un nacionalismo antiimperialista. Por supuesto, pone como eje central a la clase trabajadora, algo que aprendió de su estudio del marxismo en su tesis, donde a propósito, y hago aquí un paréntesis, estudió a los grandes teóricos, no solo estudió a unos pocos, se dio a la tarea de estudiar a varios. Su elección de rechazo al marxismo pues fue consciente, pero bueno, ya miraremos eso como digo, él se desenvuelve más adelante. Pero sí, pone pues a la clase trabajadora como el eje central, pero el motor productivo se funda en las relaciones capitalistas. Dentro de la exposición de su programa, la exposición que él hace de su programa, él mismo aclara que la Colombia en la que vivía era demasiado atrasada e ignorante para asumir un proceso político consciente. Ese es el pensamiento que él tenía en ese momento. Y es por eso que él dice que necesita pues de una camarilla que gobierne bien y que sea honesta para luego ir soltando el hilo. Además, pues él asevera que él no pretende abolir el capitalismo, sino mantenerlo, y pues que lo juzguen de comunista es un error. Eso también me suena conocido. Ciertamente comprende mejor que nadie en aquel momento las relaciones de clase, pero pues como decía ahorita, conscientemente se niega a ver lo irreconciliables que resultan las pugnas entre ellas. Paradójicamente, son sus propias bases las que negarán sus argumentos, al ser pues las primeras en poner atención a sus propuestas y apoyarlas incondicionalmente. En su programa ven un cambio antes que nadie y por eso lo siguen. Son ellas las que en plaza pública lo proclaman líder y lo denominan como el caudillo del pueblo, o sea, su caudillo. No obstante, pues en las elecciones del 46 las va a perder debido al descrédito ya mencionado arriba del Partido Liberal y pues a una división interclasista que se genera a raíz de la ascendencia del liderazgo de Gaitán dentro del mismo partido. La oficialidad liberal propone su propio candidato, que es Gabriel Turbay, y Gaitán pues es elegido por las bases. Eso ya empieza a generar además incomodidades desde dentro. Y también eso mismo le da aprendizaje a todos, ¿no? Gaitán se da cuenta de las fuerzas de la fuerza de las masas en acción y comienza a convocarlas para agitarlas a favor de demandas populares de todo tipo, sobre todo en relación a la violencia policial en las regiones rurales que afecta a todo el campesinado pobre. Y las mayorías reconocen su poder al ver en cada uno de los encuentros verdaderas expresiones de solidaridad obrera y de solidaridad y organización obrera. La conciencia de clase entonces pues se robustece y las líneas divisorias creadas por los partidos se borran. A la gente pues no le importa la final de qué partido sea el jefe, de qué partido sea Gaitán, o de qué partido sean los compañeros que tiene al lado, sino que lo que se habla en esos encuentros es algo que los afecta a todos. Entonces no les importa si son conservadores, comunistas. Bueno, con los comunistas tenían un poco más de recelo, porque pues, los comunistas en la campaña del 46, como digo, apoyaron fue al candidato de la oficialidad liberal, del oficialismo liberal. Pero incluso muchos comunistas de base se suman al gaitanismo, por lo que está diciendo Gaitán en ese momento. Con estos ingredientes, una crisis, descontento y el descubrimiento de una fuerza colectiva por parte de las masas, se tiene pues como resultado una bomba a punto de explotar. Y es así como llegamos pues a los acontecimientos del 9 de abril de 1948. Ese día, que si no estoy mal, era viernes, así como hoy, Jorge Eliécer pues, salía del edificio Agustín Nieto, donde tenía sus oficinas, un edificio que quedaba en el centro de la ciudad, y pues se dirigía en dirección al Hotel Continental. Iba a almorzar con unos amigos suyos que lo invitaron pues, para celebrar su triunfo jurídico en el caso del teniente Jesús María Cortés, que había asesinado al periodista Eudoro Galarza Osa en ejercicio de su oficio. Según se registra, es el primer crimen de esta naturaleza. Al salir, pues Gaitán se encuentra con la muerte. Le disparan tres disparos y cae al suelo herido. Sus amigos lo recogen en medio de toda la algarabía, lo montan en un carro y lo llevan a la clínica central, donde a las 2:05 de la tarde, si no estoy mal, muere. Es bastante rápido esto. Ese sería pues el detonante de la insurrección que sirvió para que la gente comprendiera al momento que cualquier trato simpático con sus opresores era inútil y se diera cuenta que la respuesta era la lucha, ¿no? Fue como un despertar. Gente de todas partes llegó al lugar y al ver pues la sangre regada sobre el suelo, no encontraron otra respuesta más allá del llanto y poco a poco el grupo fue creciendo y creciendo hasta que ya eran bastantes y el llanto se les volvió rabia. La acción que inauguró todo, pues, además del asesinato que fue la acción central, fue el linchamiento que se le hizo a uno de los supuestos asesinos. Bueno, no se sabe bien si fue asesino o no. Hay varias versiones alrededor de eso. Parece ser que sí participó, pero no iba él solo, pero bueno, que se llamaba Juan Roa Sierra. Su cuerpo fue arrastrado pues hasta la Plaza de Bolívar y se le dejó tirado frente a Palacio. El mensaje pues era evidente con esa acción. La insurrección no iba a ser pacífica. En la plaza se quedó un grupo de gente que se fue aglutinando y fue creciendo a más y a más y a más personas bajo el grito de pedida de cabeza de Ospina Pérez. Muchos decían que iban a tomarse Palacio, mientras en los alrededores ya comenzaban pues los saqueos y los enfrentamientos. Esto se desarrolló demasiado rápido. El presidente pues no estaba en Palacio, según se cuenta, andaba pues inaugurando un monumento en el suroccidente de la ciudad y se enteró de todo al llegar ya cuando la revuelta estaba en curso. Todo se había dado de manera pues tan espontánea y desordenada que lo dejaron entrar sin ningún problema. Además, ese le volvió su fortín, ahí se quedó encerrado hasta que todo terminó. Los edificios que representaban pues como los centros de poder político religioso fueron tomados, el que se construyó exclusivo para la novena conferencia panamericana fue quemado, periódico, edificios de periódicos, iglesias, bueno, se tomaron varios edificios, las radiodifusoras fueron tomadas. Y por ellas pues se transmitía todo tipo de mensajes confusos. Se decía, por ejemplo, que pues los militares estaban con la revolución, otros decían que no, otros decían que la policía, bueno, comenzaron a transmitirse mensajes bastante confusos. Y la gente pues instada por todo lo que estaba pasando, comenzó a asaltar las ferreterías para armarse. No como un crimen, no iban a robar. En un inicio, lo que se buscaba era tener un arma con la cual defenderse o con la cual defender la causa. El ejército, pues, aprovechó que la cosa no cuajaba en un inicio, no había una masa organizada con un plan específico de dirección. Esto lo aprovechó el ejército y tomó posición y pues con esto mató a cientos y lo que hizo fue pues como recuperar el espacio de la plaza. Después de eso el enfrentamiento pues se traslada a las angostas calles del centro y la gente pues comienza a meterse en casas y establecimientos armando pues defensas con las cuales hacer frente pues a los militares. Y agentes reaccionarios que están por todas partes cuentan que desde las torres de las iglesias habían clérigos disparándole a la gente que pasaba. Entonces, bueno, de todas maneras no hubo gente que, o sea, no paró la cosa, a pesar de que la plaza fue tomada por el ejército en cierto momento, eso tampoco paró a la gente que siguió yendo. Muchos incluso ya iban conscientes de lo que podía pasar o no, la gente además empezó a beber bastante y bastante. Ya entrada la tarde se sumaban pues ya bastantes muertos y el desorden era general y solo pues había algunos grupos que estaban organizados. Uno de esos grupos era el que estaba en la quinta división de policía, donde la base de esa institución había ofrecido el recinto y las armas a los sublevados. Dentro, incluso, esto como nota ahí extra, dentro de la división, uno de los que estaba organizando y armado para enfrentarse era Fidel Castro, que pues había venido a Bogotá como parte de una conferencia de estudiantes latinoamericanos en representación de la Federación Estudiantil Universitaria. Pues para hacerle unas exigencias a la conferencia panamericana que se desarrollaba aquí en Bogotá por ese momento, conferencia que además después daría paso a la OEA, mientras afuera mataban a todo el mundo, ellos se reunían en uno de los colegios más ricos de la ciudad a eso, a concretar la OEA. Uy, estoy bastante cogido, perdón. Ya, Termino, qué pena. Otros grupos se reunieron alrededor de los líderes liberales para esperar respuesta. La mayoría eran gaitanistas, que lo único que habían emprendido en el movimiento, aprendido, perdón, en el movimiento, era pues acatar las órdenes del líder y a seguir su instinto. Pues siguiéndolo habían llegado hasta ahí y exigían respuestas efectivas. Cuando cayó la noche, lo más rancio del liberalismo se prestó para hablar con el presidente y conseguir la victoria, pues la victoria. Se reúnen, se quedan ahí, pasan la noche, prometen hacer una llamada y creo que nunca la hacen, o la dilatan y la dilatan hasta el puro final. Esto pues agota el movimiento y de a pocos va perdiendo fuerza y va perdiendo fuerza. Y va abandonando pues la posición. La represión se intensifica y a los pocos que todavía pues se mostraban rebeldes se les mata. El gobierno se apura a tomarse Bogotá pues porque es la capital del país, porque aquí además es donde están los centros de poder y pues lo que hace entonces es traer policías de los lugares más conservadores, de las regiones más conservadoras. Y pues hacer uso del ejército. En Bogotá, cuando ya la cosa se calmó y todo, la planta entera de policía, por ejemplo, fue reemplazada. Y bueno, de esos días nuestros dolores actuales, podría decirse. Antes ya como de acabar la exposición así rápido, me gustaría hacer un repaso por las otras ciudades y poblaciones de provincia. Sobre todo porque hay una de ellas que vive un episodio que puede servir de contraste con la capital y pues dibujarnos una idea un poco más amplia de esto que no es exclusivamente no fue exclusivamente espontáneo, ¿no? O no, o que esta no era la única respuesta que había que dar a lo mejor. Cada re región vivió su propio 9 de abril a su manera. Lo resistió o lo perdió, en fin. Pero, por ejemplo, provincias como la de Fusagasugá, que es un pueblo aledaño a Bogotá, se logró mantener durante una semana el levantamiento y alcanzaron a organizar juntas revolucionarias. En Sumapaz, donde el gaitanismo además estaba fuerte, la reacción de la población fue beligerante, organizada y sostenida. El caso más emblemático es el de Barranca Bermeja, que bueno, ya voy a tratar de así exponerlo rápido, donde la historia de lucha sindical estaba aún vigente y pues en esta región se aguantó durante más de 2 semanas y se estableció en su territorio una junta de gobierno que determinó la creación de milicias armadas, el encarcelamiento de los dirigentes conservadores, el toque de queda para los ejecutivos de las petroleras y la toma de las mismas por parte de los trabajadores. Bueno, hicieron muchas cosas más que si algo discutimos después, pero digamos que hay también un contraste en esto. Ellos después caen, de hecho, porque ya pasan 2 semanas, Bogotá ha caído. Y lo que tienen que hacer, pues los liberales negocian con ellos. De hecho, hay una parte ahí de ese gobierno que crean, de esa junta de gobierno que no está muy de acuerdo, parece que traicionan. El 28 de abril entra el ejército y la policía, monta un gobierno militar y pues desata la represión. Bueno, de nuevo, qué pena por la demora. Creo que hay muchos aprendizajes a extraer del 9 de abril, sin duda, y creo que el principal es el de la necesidad de crear una organización obrera capaz, pues, de responder a esas necesidades de las clases desfavorecidas con un programa político organizado. Esa organización no puede ser dirigida por unos pocos ni debe ser enfocada a la formación de algunos, sino que debe servir para el crecimiento político de lo más avanzado de la clase trabajadora. El desconfiar de las fuerzas de las mayorías después de conocer lo acontecido en el Bogotazo o de ver los movimientos sociales de los últimos años en Colombia y en otros países es querer negar la verdad. Afuera la gente está lista para la lucha, pero necesita una razón por la cual hacerlo, una razón cargada de soluciones. Sin dirección, esa energía además puede disiparse o pues terminar en tragedia, como ya vimos.
Esperamos que hayan disfrutado este episodio del podcast de Colombia Marxista. Se pueden suscribir a través de nuestra cuenta SoundCloud con el nombre de Colombia Marxista. Si quieren leer los artículos más recientes de nuestro grupo en Colombia, recomendamos visitar colombiamarxista.com. Si quieren mantenerse al día con la corriente marxista internacional, recomendamos visitar marxist.com, donde tenemos artículos en varios lenguajes, incluyendo español, francés, alemán e inglés. Y si las ideas que han escuchado hoy los han inspirado a luchar, pueden mandarnos un correo a colombiamarxista@gmail.com para unirse a Colombia Marxista. Muchas gracias y en solidaridad mantengan la bandera roja en alto. Hasta luego.